Según la última encuesta de la consultora Cifra que se divulgó este martes en Canal 12, casi la mitad de los montevideanos están desaprobando la gestión de la intendenta Ana Olivera. A esta altura, cuando ya ha pasado más de la mitad de su gobierno, ¿cómo piensa revertir esa imagen? Bueno, vamos a conversar en los próximos minutos con ella para conocer cuáles son, a su entender, los logros que viene dejando su administración y también qué es lo que está en el debe y qué es lo que está en proyecto a efectos de llevarse a cabo. Una cantidad de temas seguramente para los próximos minutos. Vamos a darle los buenos días, intendenta Ana Olivera, gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por la invitación, realmente.
¿Ha podido analizar esos números divulgados por Cifra?
No, pero no en estos, porque el análisis de los números de cuántos aprueban y cuánto desaprueban es el resultado de otros análisis que hace cada una de las encuestadoras con temas que sí son bien importantes para la gestión. Yo no soy de las que digo que no me importan. En realidad, lo importante que tiene estos estudios bien hechos es que dan una idea de cuáles son los elementos por los cuales hay aprobación o desaprobación. No conozco por dentro la encuesta, pero las que he conocido, que siempre más o menos han rondado en estos números desde hace prácticamente desde hace 2 años, tienen que ver con una situación extraña sobre la cual uno tiene que reflexionar bastante, y eso es lo que hace el equipo de gobierno. En primer lugar, porque cuando uno desagrega, en realidad la ciudadanía tiene una alta aprobación, altísima aprobación sobre las actividades y la política cultural de la intendencia, pero altísima, estamos cercanos al 70%. Que es una inversión muy importante y una apuesta muy importante que hemos hecho y que hemos incrementado en recursos en este periodo. En segundo lugar, hay una visibilidad y una aprobación muy alta de los espacios públicos, que es para nosotros una apuesta también fundamental junto con la cultura, porque es apostar a ese proceso de integración social que tanto queremos, y por lo tanto está cercano al 60%. Lo mismo la valoración respecto al alumbrado de la ciudad. En algún lugar he escuchado, la ciudad está apagada. No es lo que opina la gran mayoría de los montevideanos, está también cercano al 60% de la aprobación respecto a los temas de alumbrado. En el 50% está la aprobación respecto a los temas de la vialidad. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde está la desaprobación?
Bueno, porque
que da eso que pasa con el carnaval, que es visión global.
Sí, la visión global es 48%
exactamente,
desaprobación.
Está planteada en 3 temas. Están planteados en los temas de la limpieza de la ciudad, en la limpieza del tránsito y el transporte, desagregados de esta manera. Y por lo tanto, nosotros ya, creo que mucho antes de que las encuestas empezaran a pautar esto en los niveles que lo pautan y en esa gran distancia con otros temas que sí tienen aprobación de parte de los ciudadanos, es que estamos abordando los planes vinculados con la multiplicidad de temas que tienen que ver con cada uno de ellos.
Sí, vamos a ir al detalle enseguida, pero a propósito de la evolución de la opinión de los montevideanos, yo estaba mirando los antecedentes en la encuesta de Cifra. La aprobación, desde que usted asumió, no ha tenido grandes variaciones. Empezó siendo de 33, bajó el año pasado a 28-29 y ahora está en 30. O sea, hoy está un poco más baja que cuando asumió, pero no estamos hablando de variaciones muy fuertes. La desaprobación, en cambio, subió, porque arrancó siendo de 18, subió el año pasado a 52, 55 y ahora está en 48. ¿Qué dice usted de la evolución de esta parte de la opinión de la gente?
En realidad, por eso hablo de una visión global. También la encuesta se puede desagregar, y esos son de los temas que estudiamos de diferente manera. No es así en las zonas de la periferia del departamento de Montevideo, y es más aguda la desaprobación, entre los sectores medios y medios altos de la población. Yo tengo la obligación de gobernar para todo Montevideo y, por lo tanto, nosotros trabajamos intensamente, si bien la mayor cantidad de inversiones sin duda están en la periferia, pero por un problema de extensión de la ciudad y por lo tanto de necesidad de llevar servicios a esos lugares, eso implica obras de infraestructuras millonarias como la de Casabó, por ejemplo, y toda la obra de saneamiento que estamos desarrollando allí. Cuando uno hace saneamiento y se dirige al subsuelo, después esto implica espacio público, calle, realojos, otra cantidad de equipamientos, son obras realmente de carácter millonario, pero lo podemos mirar en todo el departamento, o lo que es la gran inversión en realojos, en conjunto con el Ministerio de Vivienda, en conjunto con el Plan de Integración de Asentamientos Irregulares, pero a la que destinamos muchísimo y que transforman la ciudad. Nosotros tenemos obligación simultáneamente de darle esas características del Montevideo del siglo XXI a las zonas centrales del departamento. Creo que los primeros resultados se han visto en el proceso, yo sé que la gente no aplaude procesos, por lo tanto quiere ver los resultados, pero bueno, en realidad
últimamente aplaudimos procesos, ¿no? Pienso por ejemplo en la selección uruguaya de fútbol, ¿no?
Es cierto.
Ese es un caso donde se aplauden procesos.
Es cierto. En el caso del mercado agrícola, que como a mí me gusta decir, el mercado agrícola es el ancla de un proyecto que es mucho más amplio, que es redensificar una zona que fue característica de nuestra ciudad, como es toda la zona del barrio Góes, donde la obra del mercado está rodeada de otras obras que quizás no tienen la difusión que tiene el mercado en sí como un gran espacio público, tiene ese carácter de mercado, no de shopping, pero que tiene que ver con centros cultural, biblioteca renovada, accesible, las cooperativas de viviendas, recuperación del viejo edificio de Alpargatas, ahora el inicio de un espacio público enfrente donde se tiró abajo la manzana 861, la famosa manzana de los Tumanes. O sea, es una recuperación integral, ¿verdad? Bueno, esto queremos que suceda en el centro, en el cordón. Estamos hoy recuperando el espacio de Arenal Grande, ahí todavía no se ven sus frutos, pero eso es terminar.
¿A qué se refiere con el espacio de Arenal Grande?
Es la vieja terminal de Arenal Grande, la vieja terminal del control, como los más veteranos la conocemos, donde se tiró abajo la terminal, donde hoy hay un mercado que se está construyendo. En ese mercado es donde van a ir los vendedores de venta callejera que estaban allí, y el lugar que hoy ocupan va a ser en un remate que vamos a realizar en octubre, está destinado con un proyecto para vivienda, oficinas y un gran espacio público. Eso de alguna manera culmina, es decir, la visión estratégica de un espacio que va de la Plaza Lorenzo Carnelio, la vieja plaza de la Caja de Jubilaciones, al Parque Liber Sereñi, donde enfrente la Plaza de la Democracia comienza sus obras también el próximo mes. Entonces, y pretendemos cruzar hacia la Plaza Uribe. Estamos buscando alianzas con los vecinos del entorno para culminar entonces realmente un espacio accesible, de paseo, abierto, porque abrir calle, abrir espacio también genera seguridad, ganas de pasear, ganas de disfrutar del espacio público.
Yo veía una entrevista que usted concedió a Correo Socialista el mes pasado, en la que en un momento dice: tenemos un Montevideo en obras. Desde el 2011 hemos dado vuelta a gran parte de la ciudad y creo que la gente ni siquiera sabe que lo hemos hecho. ¿Esa es la explicación que usted tiene? O sea, ¿se están haciendo obras y la gente no las ve? ¿O al mismo tiempo que se están haciendo obras todavía hay déficits?
Sí, claro, claro. Yo nunca me engaño. Cotelo, no. O sea, yo creo que nos ha costado mucho visibilizar las obras. Creo que en la misma entrevista lo digo, uno de los errores que cometí, y este lo asumo yo como personalmente, está en haber pensado que las obras hablaban por sí solas y no la necesidad de darle un espacio de visibilidad importante a esas obras, quizá muy metidos en la gestión. y en tener la posibilidad de hacerlo, porque hay cosas que uno soñó hace mucho tiempo y que quienes me precedieron no es que no hubieran querido hacerlas. Algunas inclusive comenzaron con ellos y me tocó a mí culminar ese proceso, como fue todo el proceso de la inauguración del Hotel Carrasco, ¿verdad? Es decir, la recuperación de áreas patrimoniales. Yo ayer pensaba en la inauguración de la Expo, Prado, que se estaban conmemorando los 100 años de la de los galpones de la Expo Prado, y yo decía, ¿cuántas cosas están cumpliendo 100 años? ¿Y cuántas cosas de esas que están cumpliendo 100 años hemos recuperado en estos 3 años, algunas, con un proceso que se inició hace mucho más tiempo? Pero 100 años cumple el mercado agrícola, 100 años de la piedra fundamental del Hotel Carrasco y del Parque Hotel. Hoy estamos cruzando la vereda enfrente y ya comenzaron las obras en el viejo retiro, en la vieja Casa Andalucía, donde va a ir el casino Parque Hotel, el Rosedal, que cumplió los 100 años, y toda la recuperación de ese espacio del Prado, con galerías a cielo abierto, con la recuperación de los propios eucaliptus, que no tuvimos más remedio que sacar de allí. O sea, hay intervenciones que se corresponden con lo que pasó hace 100 años atrás. Pero ese Montevideo en obras, y simultáneamente cosas nuevas que hay que hacer. Pero hay que mantener, hay que proteger y hay que plantearse cosas nuevas. Y desde ese lugar es que yo creo que hay muchísimas cosas que tenemos que darle visibilidad, y hay cosas en las que todavía no hemos logrado lo que nos hemos propuesto.
Intendenta Ana Olivera, usted decía, estamos haciendo una cantidad de obras en la Intendencia de Montevideo y quizás la gente no las visibiliza, la gente no las ve. Y usted decía, la responsabilidad también es de la propia Intendencia en ese sentido. En este año parece ir tomando cuerpo una nueva forma de comunicación de la Intendencia, ¿puede ser? Un nuevo relacionamiento suyo con los medios. He notado que usted ha dado una serie de entrevistas en las que aparece muy franca, destacando los logros, pero al mismo tiempo reconociendo errores y omisiones cuando los hay, incluso aclarando cuándo esos déficits son responsabilidad de su gestión y cuándo son situaciones heredadas de administraciones anteriores, lo que implica hablar de otros gobiernos del Frente Amplio. Mi pregunta es, ¿ha habido efectivamente un cambio de rumbo en la comunicación que usted resolviera con su equipo?
Sí, sí, hay un cambio de rumbo, pero también esos cambios de rumbo tienen que ver con situaciones nuevas. Yo hablo también, y lo he señalado en reiteradas oportunidades, que a nosotros nos tocó una etapa de transición, esta etapa de poder hacer un montón de obras y tener la posibilidad de pensar en perspectiva, como su programa. Y en realidad nosotros en esta nueva etapa de la comunicación entendemos que debemos dar visibilidad por muchísimos medios. Sí, una nueva relación con los medios, es cierto, porque tengo más para contar. Uno tiene etapas, eso que yo llamo una etapa de acumulación, esos procesos que a veces llevan 1, 2 años, aunque uno hubiera querido que hubieran sido ya, porque hoy todo es ya y todo es efímero simultáneamente, pero no fueron así. Por lo tanto, hoy tengo quizás mucha mayor tranquilidad para hablar de lo hecho y de lo que nos queda por hacer. Creo que simultáneamente, cuando uno dice en esto, esto está bien, no lo dice por soberbia, sino que entiende que allí cumplió con la ciudadanía, porque nosotros trabajamos mucho con nuestro programa y tratamos de decir, bueno, esto va acorde con el programa de gobierno, que es lo que nos comprometimos con la ciudadanía, y simultáneamente con eso decir, en esto que lo dijimos de esta manera, sin embargo, el proyecto no salió como nosotros creíamos que teníamos que hacerlo, y en esto otro todavía, es decir, nos va a quedar, o pensamos que iba a ser parte de este quinquenio, y en realidad quedan las bases sentadas para el próximo quinquenio y para el otro. Entonces también esta etapa, luego de haber cumplido 3 años recientemente de gestión, nos posiciona también de otra manera.
¿Tiene algo que ver en ese cambio el nombramiento de un nuevo encargado de prensa y de difusión? Me refiero a Jorge Mazarovich, casualmente alguien que además pertenece al mismo partido que usted, al Partido Comunista. ¿Hay alguna decisión política
por medio?
No,
ninguna decisión política, ninguna decisión política. En realidad, estábamos frente a una nueva etapa, pensábamos que teníamos que dar un giro, y yo siempre digo lo mismo respecto a mí misma hace unos cuantos años, cuando yo pensaba que había que producir cambios en la descentralización. Yo era la directora de descentralización, para no hablar de más nadie, y yo decía, después de 10 años, me cuesta pensar distinto lo que hice. Sé que tiene que ser distinto, pero, es decir, forzosamente, como decía Borges, transito la huella mental. Y creo que esto a veces también pasa, cuando uno realiza determinadas cosas, le cuesta, es decir, inclusive a veces reconocer cuando le dice, pero mira que esto podría ser. Entonces, nosotros iniciamos una nueva etapa, esa de la que estábamos hablando, teníamos que pegar un giro, es decir, y Jorge, entre otras cosas, a quien conozco hace muchísimos años, en realidad lo que ha tratado es de generar vínculos que no teníamos efectivamente con el conjunto de los medios de comunicación, el plantearnos el llegar con información aparte en forma permanente, porque una cosa es difundir. ¿Qué es lo que difundimos? Nosotros sentimos muchas veces que la información, hasta por la propia saturación de la información, no llega. ¿Cómo se jerarquiza? ¿Cuál es la que tiene alto valor para la ciudadanía? Y además, ¿cómo uno las presenta? Sabiendo que siempre hay conflictos. Yo le voy a dar un caso, porque ayer en una actividad en la que estaba, se me acercó con mucho cariño un ciudadano, para decirme, yo sé que es muy importante para ustedes esto de las 5K, 10K, las maratones que se dan en la ciudad. Dice, pero hay otros que nos perjudican, a otros nos molestan. Entonces, ¿cómo uno comunica en algo que nosotros estamos promoviendo, y yo no lo oculto, porque que la gente se apropie del espacio público es apropiarse la ciudad, que Maturana haya generado una 5K desde Boulevard y recorriendo el Prado, hace que mucha gente que no cruza para aquella otra parte de la ciudad descubra las bellezas imponentes que tiene ese sector y lo que allí se está haciendo, y además las disfrute desde otro lugar? Bueno, nosotros las promovemos y tenemos acuerdos con la Confederación Atlética, con la Asociación Atlética, pero por otro lado hay cantidad de gente que me dice, por favor, basta. Bueno, ¿cómo uno compatibiliza eso? Explicando por qué lo hacemos, de qué manera, y difundiendo de otra manera y con suficiente anticipación, que era lo que este muchacho me planteaba, por dónde se puede entrar a la Rambla, por dónde se puede entrar, por dónde se puede salir, de manera que la gente tome sus recaudos para hacerlo. Esto también de la información adecuada en el momento preciso son de los temas sobre los que estamos trabajando.
Enseguida, después de esta pausa, le propongo que recorramos algunas de las preguntas, quejas, insatisfacciones que han llegado en los mensajes de los oyentes de esta mañana. Seguimos en perspectiva, en diálogo con la intendenta de Montevideo, Ana Olivera. Seguimos nosotros y siguen ustedes también, porque la avalancha de preguntas es enorme. Desde temprano, cuando anunciamos la entrevista, han estado llegando preguntas, comentarios de los oyentes. Por ejemplo, Romina.
Por ejemplo, leemos uno que resume un poco varias de las situaciones planteadas. Hay un oyente que dice, hace 10 años demoro lo mismo en el ómnibus de Malvin a la Ciudad Vieja. Pago una contribución exorbitante y demoro una hora en ir y otra para volver. El transporte público e infraestructura es para mí un gran debe de todas las administraciones frente amplistas.
Por ahí viene una de las quejas, una de las insatisfacciones. Ustedes también supongo que lo tienen detectado.
Bueno, justamente fue de los primeros temas que dijimos, cuáles son los temas en los que los ciudadanos nos reclaman: tránsito, transporte, limpieza. En el mismo nivel, los tres temas. Creo que el tránsito igual no es igual. Ahora que hace 10 años hay un incremento del parque automotor enorme, y eso es uno de los grandes desafíos que tiene el gobierno departamental de Montevideo.
Ustedes anunciaron un nuevo plan de movilidad que incluye, por ejemplo, los corredores, y vaya, se ha habido polémica en torno a ellos.
Ha habido polémica en torno a ellos. Yo creo que primero el plan de movilidad es un plan que tiene vigencia porque es necesario un plan. todas la red vial y la red el tránsito y el transporte son sistemas y por lo tanto hay que mirarlos desde ese lugar. Por lo tanto, se requiere un plan de movilidad y nosotros lo que estamos revisando son los proyectos ejecutivos para ejecutar ese plan que busca justamente mejorar las posibilidades de tránsito y de transporte simultáneamente. El plan de movilidad abarca el transporte de pasajeros, el transporte público de pasajeros y el transporte de cargas también. No debemos olvidarnos de eso porque eso también afecta muchísimo a la ciudad y afecta muchísimo a las inversiones que el gobierno departamental tiene que hacer en Montevideo. En segundo lugar, los estudios tienen que ver con que no todo Montevideo es ensanchable. Por lo tanto, la elección de los lugares donde se realizan estos ensanches y estos corredores, que yo le decía recién, Cotelo, fuera de micrófonos, bueno, en todas partes del mundo estos corredores funcionan. No tienen por qué ser igual en todas partes.
Sí, hay distintas fórmulas.
Hay distintas formas. Nosotros tenemos que encontrar aquella que dé satisfacción, pero que privilegie sin penalizar al que tiene su vehículo individual, pero que privilegie al transporte colectivo de pasajeros.
Y en este caso concreto, en la experiencia con la que se arrancó la del corredor Garzón, está sucediendo lo contrario.
Exactamente.
Está sucediendo lo contrario. Usted ha sido muy autocrítica ya, lo ha hablado, ha hecho su propio análisis de dónde han estado las fallas del corredor Garzón.
Sí, más allá de que hace 3 meses de alguna manera verbalicé dónde estaban los errores, creo que los primeros días de inauguración del corredor algunos elementos no se vieron y rápidamente a los 15 días ya teníamos varios problemas sobre la mesa.
No quiero entonces detenernos demasiado tiempo en el corredor Garzón, pero
nosotros hemos hecho un compromiso
pero la pregunta
con
es,
los vecinos.
¿Cuándo va a estar terminado el estudio y sobre todo cuándo va a estar corregido el corredor Garzón?
Nosotros, los estudios y de la detección de cuáles son los problemas está hecho hace varios meses. En segundo lugar, nosotros establecimos en el mes de mayo un compromiso de llegar al final del año habiendo dado satisfacción a los vecinos de la zona en diversos rubros. Yo he señalado 4 que son los más gruesos, en los cuales tenemos que hacer cambios sustantivos o encontrar soluciones, entre ellos, bueno, el hecho de que no haya ómnibus por dentro y por fuera del corredor, el tema vinculado con una terminal en la cual el diseño sobre el que estamos trabajando es un sistema de terminales donde la gente no sienta que pierde el tiempo por estar en la terminal, sino que al revés pueda, como pasa en todas las terminales del mundo, aprovechar el tiempo en esa terminal. En fin, hay unos elementos sobre los cuales nos dimos un plazo.
Pero, por ejemplo, la velocidad a la que se va a poder circular por el corredor Garzón, ¿efectivamente implicará una mejora con respecto al sistema que existía antes?
Estamos trabajando para eso. Nosotros creo, bueno, lo he señalado en reiteradas oportunidades, la sincronización de los semáforos también existe en todas partes del mundo. No puede ser que aquí no la podamos lograr. Hubo seguramente errores en el sistema que contrató la empresa para lograr esa marea verde de la que tanto se habló. Hay que ver si, bueno, en lo que están trabajando, yo no soy especialista en eso, hay un grupo de técnicos trabajando vinculado, es decir, con cuántos son necesarios, con los problemas de giros a la izquierda, bueno, una cantidad de temas que son los que han hecho que la gente ponga más tiempo que antes en varios de los recorridos en el corredor.
Pero, por ejemplo, esa empresa que fue la que se encargó del sistema de semáforos, ¿va a ser sancionada? ¿Va a tener algún tipo de responsabilización?
La responsabilidad es de la empresa, de la gran empresa que fue contratada para toda la obra, que subcontrató, y que tienen que dejar esto funcionando. O sea, es decir, invirtió, hizo un contrato con alguien, pero ahora, es decir, tiene que cambiar el sistema que eligió.
El corredor General Flores que empieza a construirse, a partir de la experiencia del corredor Garzón, ¿va a cambiar?
Ya que está cambiando, o sea, nosotros enlentecimos la obra de General Flores, hemos presentado las propuestas reformuladas del área de General Flores a diversos protagonistas del tema, a los trabajadores del transporte, a las empresas del transporte. Hay ya algunas modificaciones aprobadas en la propuesta. son grandes obras, son grandes inversiones. La inversión es muy buena para la ciudad desde todo punto de vista, desde lo que significa la obra pública para el desarrollo del trabajo, pero sustantivamente le tiene que servir a los ciudadanos. Por lo tanto, es decir, nosotros no nos podemos dar el lujo de una enorme inversión que los ciudadanos sienten que no les sirvió.
Pero, por ejemplo, ¿se va a consultar, se va a trabajar más estrechamente con las empresas de transporte y con los vecinos que aparentemente fueron fallas que existieron en el caso del corredor Garzón?
El director de movilidad urbana, Néstor Campal, está teniendo reuniones prácticamente dos veces por semana con las empresas y con los gremios, analizando los diversos temas que están vinculados con el corredor. Porque además no es solamente la construcción de la obra, sino es cómo se circula sobre ella.
Avenida Italia, ¿cuál es el plan para Avenida Italia en esta materia?
Bueno, Avenida Italia, usted sabe que no está todavía en funcionamiento el préstamo por el cual Avenida Italia se va a hacer. Y en realidad ya hace tiempo habíamos acordado con el Banco Interamericano de Desarrollo el primero que nada tener una consultoría para tomar grandes definiciones sobre Avenida Italia. Es una obra mucho más compleja que las otras dos de las que venimos hablando. Y por lo tanto requiere un estudio a fondo, profundo, pensar cuáles son los tramos, por dónde se empieza. Es una obra que tiene forzosamente que realizarse por tramos. Por lo tanto, el préstamo, las últimas conversaciones que hemos tenido, tiene vigencia hasta fin de año, porque el préstamo está aprobado. ¿Ah? Y nosotros estamos acordando con ellos la reformulación del mismo para comenzar a ejecutarlo en esta fase de consultoría lo más rápidamente.
¿Pero qué es lo que va a existir en Avenida Italia? ¿Un corredor solo bus?
En Avenida Italia lo que está propuesto es un corredor solo bus, efectivamente.
O sea, un sistema similar al del corredor Garzón, pero aprovechando el cantero central.
Eso es lo que está planteado inicialmente. La consultoría, los trabajos que se realicen, determinarán qué cosas son posibles realizar en ese lugar. Allí hay algunos tramos, por ejemplo el del Hospital de Clínica, que son tramos muy delicados y en los que hay que realizar un estudio muy de fondo. El tramo entre el Hospital de Clínicas y 18 y Boulevard es un tramo muy complejo, muy delicado. Hay que ver bien qué es lo que allí se hace.
Una pregunta más de la audiencia a propósito del plan de movilidad, Romina.
Hay varios oyentes que van por el lado de las ciclovías, ¿no? Por ejemplo, el hijo de Pablo dice, ¿para cuándo la concreción de las ciclovías es una solución a varios problemas del tráfico? Y hay varios otros que insisten por ese tema.
Comparto con Pablo. La primer ciclovía es la ciclovía que hemos acordado con la Universidad de la República, que hace el recorrido entre Ciudad Vieja y las distintas universidades, un circuito estudiantil, no sé, le pondremos un nombre después, fantasía más lindo y más atrayente, pero en realidad es de enorme utilidad para un sector bien importante de la población, porque para que tenga seguridad el ciclista tiene que existir ciclovías. Los nuevos proyectos, el proyecto de General Flores incluye ciclovía y traemos ahora en estos días, el mañana viernes creo que hay un especialista sobre este tema y está entre las cosas que hemos acordado con el BID, que es cómo nosotros vamos incorporando en diferentes lugares u optimizando algunas ciclovías que existen y que no tienen la utilización que a nosotros nos parece que tienen que tener, quizás porque tienen interrupciones, porque han sido ocupadas por otras cosas. Estoy hablando de Boulevard Artigas, estoy hablando de Belloni, que tenemos que lograr que tengan una utilización distinta y que tiene que ver también con algunas cosas de la fiscalización de la intendencia.
Enseguida vamos a pasar a otro asunto que también está entre las prioridades de los oyentes, el tema de la limpieza y la basura. Sobre esto, sobre el plan de movilidad, quedan cantidad de inquietudes que seguramente vamos a trasladar en otra entrevista al director responsable de esa área dentro de unos días para meternos bien a fondo en esos detalles.
Sí, lo único que me faltó decir que vamos a tener también bicicletas públicas.
Intendente Olivera, según la encuesta de cifra que yo mencionaba al principio, el principal foco de descontento de la población con la intendencia tiene que ver con la recolección de basura. Y allí podría plantearse una pregunta similar a la que nos hacíamos antes sobre los corredores, ¿no? Los corredores solo bus. Si en otras ciudades del mundo funcionan, ¿por qué acá no? El sistema de contenedores, si en otras ciudades del mundo funciona, ¿por qué acá no?
Bueno, primero que nada, los problemas que plantea la gente no es con la recolección, es con la limpieza. En realidad hay mucha mayor satisfacción con la recolección, porque si desde el conflicto del 2010 a la fecha son muy pocas, son contadas las veces en tres años, en dos años y medio, en que se ha suspendido la recolección de residuos. O sea, los vecinos reconocen que la recolección se realiza, pero nosotros no hemos superado el tema de la basura en el entorno de los contenedores. Y en este sentido nosotros estamos haciendo una fuerte apuesta a la fiscalización como un elemento base. Nosotros respaldamos la ley de faltas. Hace cerca de un año que estamos trabajando con el Ministerio del Interior. No estamos inventando la pólvora. Se tomó como base para los temas que tienen que ver con la ciudad el ejemplo de Barcelona en relación a, bueno, a cuáles son, a cómo abordar el tema de aquellos que depredan el espacio público. Porque en realidad Montevideo tiene hoy equipamiento, tiene un equipamiento moderno. Los equipamientos saludables, o sea, esos equipamientos que están en 30 puntos distintas de Montevideo, que son vandalizados. Las paradas que son vandalizadas. Asistimos a un fenómeno que no habíamos tenido hasta ahora. En 18 de julio, hace 15 días, rompieron uno por uno los controladores del alumbrado público entre la Plaza Independencia y la Plaza Libertad. La quema de los contenedores y la basura afuera de los contenedores. Por lo tanto, nosotros hemos fortalecido el equipo de fiscalización y además generado un equipo de pronta respuesta que tiene que ver con cuando se vandaliza, es decir, bueno, tres equipos que pueden llegar a cualquier punto de Montevideo, similares al equipo de alarmas que tenemos, que no solamente van a poder actuar sobre aquella persona que esté realizando algo, sino que dejarlo en condiciones. Y a nosotros nos parece que es adecuado que estas personas realicen tareas comunitarias.
Esa es la sanción que está prevista en la ley que ahora acaba de promulgarse por el Poder Ejecutivo.
Efectivamente. Entonces creo que la limpieza es un conjunto de temas que estamos abordando. También la limpieza es la prolijidad en la terminación de las obras. También la limpieza son las veredas sanas, campaña en la que seguimos trabajando denodadamente. Y ustedes creo que se ve en Montevideo, porque además lo estamos haciendo junto con los municipios y los municipios le dan visibilidad a la realización de estas obras. Después del proceso que hemos hecho de notificación a los vecinos, un 30% de los vecinos que han sido notificados básicamente han respondido, hay otros 70 que no. Todos estos temas hacen a algo que tiene que ver con desprolijidad en la ciudad. Para nosotros esto es un elemento importante y por lo tanto nosotros nos hemos planteado en este sistema de contenedores, donde además, bueno, nos hemos planteado una multiplicidad de medidas que tienen que ver también
con el cambio
en el sistema de recolección.
Bueno, ahí va, porque usted ha abarcado una serie de aspectos que tienen que ver
con la limpieza,
pero uno de las piezas vertebrales es el sistema de contenedores. Usted cargó recién una parte de la responsabilidad por los inconvenientes a quienes hurgan en los contenedores y desperdigan la basura alrededor.
Que es la minoría,
Un grupo minoritario, pero que produce un daño importante.
Importantísimo.
Usted tiene, desde la Intendencia, una esperanza puesta en la nueva ley de faltas, en aplicarla.
No es en el único rigor. Tema que tengo, en el que estamos trabajando.
Pero, ¿qué otras medidas se van a aplicar?
Exactamente. Nosotros estamos, primero que nada, hay una extensión del sistema de contenedores, porque hay zonas que todavía tienen recolección trasera, en donde es donde se generan basurales, que ese es el otro elemento vinculado con la limpieza. Y en segundo lugar, nosotros creemos que hay zonas donde aún que existe el sistema de contenedores, la capacidad de esos contenedores es insuficiente. Por lo tanto, hay un estudio que está culminando de fortalecimiento de contenedores en zonas que han crecido sustantivamente en generación de basura. ¿Por qué ha crecido la zona? Porque se ha densificado más. Hay zonas como Pocitos donde crecen y crecen los edificios y, por lo tanto, el sistema de contenedores resuelto para hace 5 años atrás no puede ser el mismo ahora. Por lo tanto, es decir, ahí va a haber un fortalecimiento y en otras zonas Montevideo, donde hay crecimiento en densidad de población de la cantidad de contenedores. Hay medidas en las avenidas vinculadas con contenedores que no, que solamente, es decir, por arriba, que no se abren desde arriba, es decir, que son cerrados. Y hay también una intensificación del trabajo, que es el cambiar el sistema en los fines de semana. ¿Por qué? Porque, bueno, la sociedad va cambiando en sus costumbres, y así como hay más gente que usa el espacio público, esto que hablaba hoy yo más temprano, y por lo tanto necesitamos tener otros sistemas para tener el contralor en el espacio público, o hemos tenido la necesidad de poner cuidaplazas en todos los espacios públicos nuevos que vamos generando, también necesitamos que haya mayor cantidad de gente limpiando los fines de semana. Es decir, es una reformulación del sistema de recolección de residuos para que aquellos días que hay mayor generación de basura tengamos personal atendiendo esa mayor generación de basura. O sea que, como usted ve, son muchas cosas y aspiramos a llegar a finales de año en algunos aspectos habiendo cubierto el 100% de zona limpia. Otras medidas van a estar en marzo por los procesos licitatorios y de llegada de determinados materiales, y la apuesta, por lo tanto, es a cómo sostenemos después toda esta enorme inversión hecha por parte de todos los montevideanos, que redunde en una ciudad limpia como nos merecemos.
¿Qué va a pasar con los carritos? Que es otra pregunta que viene asociada inmediatamente al capítulo
de que
limpieza.
No me la había hecho, porque tuvimos una discusión tan grande la otra vez, ¿sí?, con eso. Y de verdad, he recordado mucho esa discusión, porque si yo ese día le hubiera dicho a usted que llegábamos a lo que llegamos hoy, yo mismo hubiera estado haciendo demagogia barata. Pero hoy tenemos 2.500 familias dedicadas al clasificado. Cuando yo estuve con usted la última vez, teníamos 5.500 familias que se dedicaban al clasificado de residuos. Pero no solamente son la cantidad de familias menos que tenemos, también es la cantidad de personas menos. Estamos en 3.800 aproximadamente, de acuerdo al censo que hizo la Facultad de Ciencias Económicas con su unidad de estadística, que no es una encuesta, es un censo. Y por otro lado, este censo nos determina que tenemos 750 que realizan esta tarea con carros con caballos. Es una disminución sustantiva. Es un número sobre el cual tenemos que poder actuar casi personalizadamente. Y eso es en lo que estamos trabajando, no solos. Estamos trabajando para la concreción de las plantas de clasificado, más allá que la Cámara de Industria viene con atraso y nosotros hemos decidido que si se aplaza mucho la adjudicación, nosotros vamos a empezar a tomar medidas nosotros, porque necesitamos tener esas cuatro plantas de clasificado funcionando a más tardar en marzo del año que viene. Pero los precios que le presentaron a la Cámara, $3.000 el metro cuadrado, un disparate. Por lo tanto, es decir, bueno, tenemos que ver aquí cómo nosotros logramos precios adecuados para algo que, es decir, no es una enorme obra, y a dónde van a ir los clasificadores que no van a tener necesidad de entrar y van a estar formalizándose. Pero simultáneamente con eso, nuevamente hablamos con Otegui y con Óscar Andrade el día que firmamos lo de los 7 barrios.
Ahí está hablando, es decir, del presidente de la Cámara de la Construcción y del presidente del ZUNCA.
Exactamente, para una mejor utilización del FOCAP, que ya lo estamos utilizando, y donde hay en un país donde hay 75.000 obreros empleados en la construcción en este momento, la enorme posibilidad de seguir incorporando a partir de la capacitación. Otegui y Andrade nos decían simultáneamente que tenemos que ir a más juntos para seguir capacitando e incorporando gente y formalizándoles, porque esto es que esta gente que está actuando totalmente en la informalidad hoy pueda ejercer plenamente sus derechos y deje una tarea que la realiza en condiciones no dignas.
¿Pero usted piensa que para el final de su periodo de gobierno no habrá más carritos recolectando basura
en
Montevideo?
Estamos trabajando para eso. Estamos trabajando para eso. Por eso le digo que si yo le hubiera dicho una cifra, que es hoy estamos, es menos de la mitad de aquella época, es decir, hubiera mentido. Bueno, ahora sabemos quiénes son, dónde están, trabajamos con ellos, también fiscalizamos. En un año hemos retirado 450 carros por no cumplir con las disposiciones, por circular por donde no se debe circular, por ir con menores arriba del carro. Esto es para mí lo que ha posibilitado la disminución de la cantidad de personas que están dedicadas a esto, que era para mí un tema fundamental, se lo había manifestado en aquella oportunidad, lo es para el equipo de gobierno, y simultáneamente con eso, cómo nosotros resolvemos otras implicancias que tiene el tema de los clasificadores de residuos.
Intendenta Ana Olivera, yo mencioné ya una entrevista que usted dio al Correo Socialista el mes pasado, que dio mucho que hablar. Y de esa entrevista tomo esta frase suya: estoy concretando los planes que nos posicionan hacia ese Montevideo del siglo XXI y dejando cosas sentadas de aquí a 20 años. ¿A qué aludía concretamente?
Usted está previendo la próxima entrevista, Cotelo.
Bueno, puede ser, sí, un adelanto de la próxima entrevista. Pero, en síntesis, ¿de qué habla con un planteo tan ambicioso como ese?
Es que nosotros estamos aprobando y hemos presentado en la Junta Departamental de Montevideo las directrices estratégicas del Plan de Ordenamiento Territorial, que de alguna manera sintetizan hacia dónde va la ciudad en los próximos 20 años. Estamos trabajando y haremos a finales de año el lanzamiento del nuevo Plan Estratégico de Montevideo. El último fue concebido hace exactamente 20 años. Y en tercer lugar, que hay planes sectoriales que comienzan a ejecutarse en este periodo y quedan hacia el futuro. ¿De qué cosa dejamos sentadas las bases? Y unas bases muy fuertes de la unidad alimentaria de Montevideo, de todo el fortalecimiento del eje de Dámaso Antonio Larrañaga como una zona de promoción fantástica a partir de Ante la Arena, del traslado al Mercado Modelo y de una obra que sí se va a ver en este periodo, que es la apertura de Dámaso Antonio Larrañaga, de la zona de área logística en el oeste de Montevideo, que se va a complementar con todo el tema de la regasificadora, de la nueva planta de tratamiento en la zona de Punta Yeguas, a donde se va a conectar en el próximo periodo La Paz y Las Piedras y seguramente Progreso con el nuevo emisor subacuático. Como usted ve, es dar vuelta a Montevideo mientras vamos consolidando algo que para nosotros es fundamental, que es la construcción y la reconstrucción de barrios, porque eso es integración social.
Bueno, de esos y otros temas volvemos a conversar
con todo gusto
dentro de algunas semanas en una nueva entrevista. ¿Le parece bien?
Me parece muy bien.
Gracias por acompañarnos esta mañana.
No, gracias a usted, Cotelo, como siempre.